Aquí comienza con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquiet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre cómo se ve la agenda política del año 2025, un año marcado por elecciones parlamentarias y presidenciales. Aquí me acompañan tres grandes invitados y queremos conocer de ellos un poco cómo ven este año, las prioridades que podría estar marcando la agenda, las diferencias o la posibilidad de acuerdo que haya entre los distintos sectores políticos. Y para eso hoy día están conmigo Francisco Vidal, ex ministro de Estado y profesor de la Universidad Portales, y Alberto Hurtado. Claro. Sí. Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Y Juan Pablo Lavín, gerente general de la empresa de encuestas Panel Ciudadano UDB. Como todos ustedes saben, Con Diálogo Distinto es un programa eminentemente humano, desde las legítimas diferencias. Y por lo tanto queremos, antes de partir el diálogo político, conocerlo un poco más en su lado B, conocer un poco más de cada uno de ustedes, qué hacen, su día a día, qué les gusta, etcétera. Tomás, partamos contigo.
¡Alércale!
Sí, vamos al tiro.
Directo
al grano.
Casado ya hace más de 30 años, sin hijos, no tuve hijos. Eso es algo que marca una vida, sin duda. Y eso es una cuestión que uno humanamente la marca y la refleja en el transcurso. Al principio tuvimos pequeña dificultad, pero después decidimos no tener hijos, y así hemos vivido perfectamente, dos profesionales, digamos, y bien. Y básicamente a mí lo que soy fanático, aparte de la política, no, naturalmente, es el fútbol. El fútbol me gusta, es una pasión, me gusta jugarlo, lo he jugado toda mi vida, y lo sigo, soy hincha de la Católica, para aquellos que hoy día estoy sufriendo con ese equipo, llevo años sufriendo con la Católica, pero la verdad es que esa es una pasión que llevo adentro y me encanta y me fascina, digamos. Eso es algo muy, muy relevante para mí.
Gracias, Tomás, por compartirnos algo tan personal, y también somos ambos hincha de la Católica sufriendo.
Pancho. Yo he contado todo.
Es lo que queda, pues, algo que te salga hoy día.
Breve.
Y breve, además. No voy a contar mis vacaciones.
No.
Yo, con la manera de arrendamos una casa, es más sencillo. Casa que permite que entren 8 nietos, sus respectivos padres. Ya llevo 12 personas. No. La mané yo 14, 15 personas. No. Y ahí estoy, fíjate, hace 32, 33 años.
La misma casa,
claro. Que se arrenda.
Sí.
Lo que pasa es que a los primeros 10 años, suponte, la compartíamos con uno de mis mejores amigos, que tenía los hijos chicos. Ellos tenían 3, yo tenía 3. Pero eso ya no se puede. Entonces, pero es una experiencia increíble veranear con 8 nietos, el mayor de 18 y el menor de 5. Yo tengo una estadística: con 8 compadres, no hay minuto que alguien o no llore, o no grite, no se enoje, o no pelee. Pero la paso la raja.
Qué bueno.
Sobre todo este año lo pasé muy bien.
Qué bonito. Juan Pablo.
Bueno, a ver, yo tengo, al contrario de Francisco Vidal, tengo mucho que contar, en fondo, porque la gente no sabe mucho de mí, pero también voy a enfocar en las vacaciones. ¿Saben por qué? Porque en las vacaciones...
¿Viste Portezuelo?
Fui a Portezuelo, sí. Pero también acabo de volver de un viaje a Lima, donde pedí matrimonio.
Ah,
y
esto quiero hacer. ¿Cuáles son los suegros? Militantes de mi partido.
¡Qué amplitud! es como el labirismo chilenista.
Efectivamente.
¿Qué me decís?
Sí, bo.
Me acaba de contar.
Oye, pero felicitémoslo.
Felicitémoslo.
Felicitémoslo por lo menos.
¿Hiciste a Machu Picchu a pedir la mano?
No, Lima. Lima. Mucho restaurante. Caminada por el malecón. Y además, independiente de que muchos lo puedan encontrar chulo, el 14 de febrero fue.
¡Ah, ya. Este es el Lavín romántico.
Y planificado, ¿ah?
Sí,
planificado.
¿Qué edad tenés tú?
38.
Te casaste viejo, ¿eh?
Te voy a casar.
Sí. O sea, los 26, güey.
Pero se ve más joven.
Oye, se divorció, tiene ya hijos, entonces yo estoy viviendo con ellos, ya tiene una vida más armada de casada.
Ya tiene parte de la pega hecha.
¿Y qué hace tu mujer?
trabaja en Acerta. Agencia de comunicaciones.
Sí, ya. No tenéis problema con las cuentas.
Está muy bien. Oye, bueno, pues, oye, cada uno contaba algo realmente.
Peleemos, pues peleemos.
Sí, después podemos
pelear. Acerta, la Cristina Vital.
Sí, la conozco mucho.
¿Tú trabajaste ahí, po?
Fue socio mía cuando Martilla.
Y mi hija mayor, la Carola, 47 años, periodista, también trabajó ahí.
Salato empleo, la Cristina. Oye, bueno, gracias por compartir algo realmente íntimo o anecdótico, en este caso, cosa muy íntima, y decirles que bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa Con Diálogo es Distinto.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta aquí con Diálogo es Distinto. Pero antes de partir esta conversación, quiero saludar a uno de mis grandes auspiciadores. Me refiero a FP Capital. Y en Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida. Porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y en tu futuro. Una FP que nos patrocina, entre otros, y eso nos permite hoy día conversar con tres grandes invitados sobre cómo vemos el año político 2025, qué se proyecta, dónde se podría llegar a acuerdo, cómo cada uno de ellos, desde sus distintas miradas, están viendo un año de incertidumbre política, pero muy movido. Para esto nos acompañan, ya lo hemos dicho, Francisco Vidal, ex ministro de Estado y profesor también de muchas universidades, Juan Pablo Lavín, gerente general de la empresa encuestadora Panel Ciudadano UDD, y Tomás Duval, también académico de la Universidad Autónoma y analista político. Solo algunas cosas de contexto muy básica. Decir que el año 2024 fue un año marcado claramente por la polarización, pero sí se lograron acuerdos que hay que destacar. El Ministerio de Seguridad Ciudadana, la ley antiterrorista, la ley Karin, y en especial ese acuerdo transversal de fin de año, ¿no?, que es la reforma a pensiones. Y a este año lo único que se puede decir que a nivel del Ejecutivo, del Congreso y los distintos bloques políticos, si es que hay algún consenso, que los dos grandes temas que se deben enfrentar son la seguridad y el crecimiento económico. Paso, hay encuestas, yo podría dar encuestas, pero como nos acompaña Juan Pablo Lavín, prefiero que tú las des después. Así que partamos. Yo quisiera hacer una pregunta para empezar, Pancho. ¿Cuáles son los temas que desde tu punto de vista deben ser los prioritarios, pueden ser los que marquen la agenda 2025 y por qué?
Yo creo que los temas los va a colocar la campaña presidencial y parlamentaria, sobre todo la presidencial. No. Yo estoy imaginándome los foros. El foro de las primarias, vamos a verse primero en los dos lados. El foro primera vuelta. Y los temas son múltiples, pero yo te diría que seguridad ciudadana, crecimiento, empleo. En ese sentido, Matei dice cómo se adelantó y los colocó, pero... Sí. Sin duda que son los dos, porque son los dos desafíos principales. Hay 24 más, pero desde el punto de vista, tú lo podés ratificar, la demanda por seguridad está en el 70, 80, 85%. La seguridad ciudadana.
Ahora, ¿tú ves que esos temas van a ser básicamente porque es lo que marca la encuesta, o también ves que otros temas van a abrir los candidatos? Yo me refiero al tema del sistema político u otro.
No, yo creo que todos se van a concentrar básicamente en esos dos. Habría, en mi opinión, uno que es más urgente que todo, ¿eh?, pero que es lejos, lo más latoso y lo más distante de la ciudadanía, que es la base del sistema. Con este sistema de representación parlamentaria que tenemos hoy, gane quien gane, no va a poder gobernar.
Así es.
Porque déjame dar un poquito a nuestros auditores. En la última elección parlamentaria se presentaron 27 partidos políticos. 27 ante el servicio electoral. De esos 27, 12 no cumplieron ninguno de los dos requisitos de la actual ley, ni el 5% ni 4 parlamentarios. Me quedan 15. De los 15, 9 solamente se salvaron porque eligieron o tenían y sumaron 4 parlamentarios. Solo 6 partidos cumplieron, comillas, los dos requisitos, el 5% y más de 4 parlamentarios. Yo el otro día envidiaba el resultado alemán, no por el resultado de los neonazis en segundo lugar, sino cuando vi yo cómo funciona. los demócratas cristianos 30%, la ultraderecha 20%, los socialistas 16%, la izquierda 8%, y vi una que está debajo, 4,8%, una izquierdista que tiene su partido su nombre, 4,8%, cero parlamentarios. Y más abajo venían los liberales, los 4,5%, cero parlamentarios.
Te faltaron los verdes entre medio, creo.
Los verdes. Sí. Los verdes, sí. Es el sistema que me gusta a mí. Pero esta cuestión de 27 compadres, de 27 partidos, ¿ustedes saben, auditores, dónde se mira? ¿Ahí? Ya, vamos a ver. Ahí. No. Que hay 43 diputados que se autoclasifican de independientes, y los independientes de verdad son 3. La Fabiola Campillay y padre e hijo Bianchi. Los otros 40... salieron en listas de partido y se declararon independientes. Y último dato, ¿saben cuánta gente se ha cambiado de partido en esta legislatura? 29. 24 diputados y 5 senadores. Turismo cocha en la Cámara de Diputados.
Ah, sí. Ahí vamos a hablar de qué posibilidad hay de una reforma del sistema político. Está bien, porque es un tema muy importante, pero Tomás, ¿cuáles son los temas y si ve espacio para esta reforma o no?
Yo concuerdo con Francisco, los dos grandes temas, yo creo que es inmigración y la economía, en eso no hay duda que van a ser grandes temas, pero los temas de la campaña van a surgir en el camino, yo veo hay otro. La gran reforma al sistema político, yo creo que eso no, con suerte uno podría decir que hoy es la reforma del 5%, pero sí. En la política, ¿dónde se va a trabar? En básicamente lo que hay que acordar respecto al voto obligatorio, porque hoy día está en la Constitución, pero sí. No en la ley. Y ahí tiene que ver con quienes participan, ahí va en la discusión si los extranjeros, los migrantes tienen derecho a votar o no, ahí se va a colocar una discusión.
Este es un tema de marzo ahora apenas partimos el año, ¿no?
Yo creo que va a ser un tema relevante ese tema, porque si uno mira, yo miro las elecciones, por ejemplo, municipales y regionales, las diferencias, haciendo los bloques como a Francisco, las diferencias en votos, en general de todos, es 1 millón de votos entre la oposición y el oficialismo. Si a eso le saco los migrantes, voy a decir algo, sí, claro. La contienda todavía es mucho más estrecha. Entonces me parece que ahí va a haber una discusión no menor respecto a eso, y las multas también, porque las multas tampoco están, claro. Digamos. Entonces son dos temas que a uno dice, oye, son pequeños esto, pero van a provocar un ruido porque están inmersos en este ambiente de campaña electoral y cada uno está con la calculadora en la mano. Me parece que ahí hay una cuestión que sí va a ser sensible. La reforma al sistema político, yo soy más bien pesimista de que pueda salir algo, lo que se tramita en el Senado.
Lo que se está los incumbentes que cambien.
Claro, tendría que ser hacia la otra elección, pero ya vamos en una cuestión distinta. Además, tú sabes distinta.
Que el proyecto que en buena hora los senadores lo tienen, tiene un error. Esto empieza el 2030.
Sí, claro.
En consecuencia, si gana la Evelyn Matei, si gana la Carola Toá, si gana Eduardo Arte. No puede.
Lógico. Ya sabemos que no.
Igual creo que el proyecto tiene un porcentaje de transición.
Sí. 4. Eso ya.
Sí. La
pelota. Porque además, es que baja del 5 al 4.
Sí.
O sea, podemos tener 35 compadres cada partido.
Y hay partidos políticos en formación, entiendo yo también, ¿no?
5-6.
No. O sea, podríamos llegar a tener 30 partidos compitiendo más
que en la elección. Seguir primero con lo de quiénes pueden votar. ¿Esto es un tema que tiene que verse ahora? ¿Tiene que aprobarse pronto, según tú, Tomás?
Me parece que sí, que es un tema relevante. O sea, está la multa del voto y quiénes van a votar. Ahí está la disputa, ¿no? Y naturalmente, porque hoy día está solamente en la Constitución que el voto es obligatorio.
Sí.
Por lo tanto, no está claramente escrito de la multa ni tampoco quiénes votar. Entonces, esa discusión me parece que va a tensionar, producto de los efectos que yo estoy mirando en los grandes números. Me parece que va a tensionar a la campaña y va a ser una parte relevante. Me parece que ese tema va a ser una parte importante para la política, no para la ciudadanía, por favor, eso queda en otro sistema. Uh-huh. Y yo también creo que va a haber algún tema, estoy pensando en vamos a volver a discutir quizás en la campaña del aborto, la eutanasia, sí. Me parece que son temas que de cierta manera van a colocarse en el tapete, y creo que ahí las reacciones, dependiendo de la dispersión, que hoy día estoy viendo una gran dispersión de candidaturas presidenciales, y eso sí que es preocupante también, porque la mayoría de candidaturas presidenciales que hemos presenciado en el 2013 fueron 9. La última elección fueron 7. Pero el problema es que los dos que pasan a la segunda vuelta anduvieron en el 51-52% los dos sumados. Entonces,
28 más 26.
Claro, 53. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es muy complejo también, porque las segundas vueltas vienen a dar una visión distinta, y cómo estos electores, porque hoy día vamos a conocer por primera vez el voto obligatorio en una elección presidencial.
Claro.
¿Sí? Y eso también es relevante para mirarlo. Porque si yo miro las segundas vueltas de gobernadores, hay fenómenos muy curiosos. Las segundas vueltas no... El nicho ideológico o la suerte de alianza ideológica parece no existir en el voto. Voy a colocar solo un ejemplo. En la elección de segunda vuelta en la región de Valparaíso, el actual gobernador...
Ganó Zapallar.
El actual gobernador. Si uno mira a Mesas, en primera vuelta ganó una candidatura republicana, Mundaca se lleva en la segunda vuelta los votos. Entonces... lo que estoy mirando ahí, y uno empieza a mirar, es que hay un cierto pragmatismo de las personas a cómo enfrentar esta segunda vuelta. Me parece,
o sea, que ganó Zapallar en Santo Domingo.
Me parece que eso es algo para la competencia presidencial sumamente relevante en el resultado.
Pues tú tenías el número y tú también. Pues,
sí, ahora vamos a entrar un poco. Pero primero quiero...
¿Puedes bajar el aire?
¿Se puede bajar el aire? Sí, se puede bajar el aire.
Yo vengo saliendo un resfrío.
Se van a intentar. Ahora,
o la otra que aquí me quiera congelar.
No, eso es imposible. Congelar el que congela Francisco Vidal es maestro.
Voy con los temas.
Sí.
Bueno, concuerdo con ambos. Seguridad y reactivación económica, de todas formas. Pero a principio de año el gobierno habló de las tres seguridades.
Sí.
No sé si se acuerdan. Las tres seguridades: seguridad pública, ya hablamos de eso. Seguridad económica, que es la reactivación económica, y seguridad social, que básicamente se habla de dos proyectos. Uno es ampliar el aborto, las tres leyes, y el otro la eutanasia. Uno con una suerte más segura que otro, digamos. Pero ambos son proyectos muy de para saludar al apoyo este inagotable del presidente en un año electoral.
Estamos hablando del 30%,
de 70%.
Pero la eutanasia y el aborto tiene más.
La eutanasia tiene más.
Sí, pero el aborto está en los 40, 45.
Claro, pero es que el aborto con las tres causales tiene gran apoyo.
Claro.
Pero no está claro qué es lo que se va a ampliar, y eso va a estar en discusión. Pero lo que quiero decir es que en un año electoral, lo que se sabe de manual es que la oposición no puede darle victorias al oficialismo en este caso. Entonces va a estar todo medio trabado, va a pasar en economía, que lo que la reactivación económica tiene que ver con inversión, tiene que ver con quitar trabas a la inversión privada. Eso obviamente va a tener el apoyo de la oposición, dependiendo de qué trabas se sacan, cuántos acortes, siempre la oposición va a tratar de acortar esos plazos lo más posible. En el caso de seguridad tenemos el tema de la RUF. Tenemos el tema de el Ministerio de Seguridad está aprobado, pero todavía falta materializarlo, digamos. Entonces, claro, esos van a ser los temas, pero me gustaría hablar también de lo que tocó Tomás sobre los inmigrantes, porque nosotros tenemos un panel de inmigrantes. Nosotros, aparte del panel ciudadano del chileno, está el panel...
Solo para migrantes.
Que, bueno, para la elección que viene... cerca de un 35-36% de esos migrantes van a ser venezolanos, ¿ya? Porque en el fondo por las
estamos
olas...
hablando de cuántos migrantes que pueden votar más o menos.
Que pueden votar como 700.000.
700.000, sí.
Y en el fondo los que se van sumando son los que vinieron de las olas de 2019-2020, venezolanos mayormente. Y ellos son los que más votan por derecha por razones obvias, que en el fondo fueron un poco escapando del régimen de izquierda de Venezuela. Por lo tanto, como dice Tomás, va a ser clave cómo se lleva esa discusión, porque pueden ser un 5-6% de la votación.
¿De que pueden definir la elección?
Pueden definir la elección. Tiene una votación muy, muy marcada. Wow. O sea, derecha, pero casi que 80%. Por lo tanto, efectivamente, se juega mucho el oficialismo en tratar de sacarlos un poco de esta votación de presidencial.
Pero fíjate, la curiosidad de los migrantes venezolano es que no venían de partidos de derecha, ninguno, porque no existía esa derecha en Venezuela.
Es la reacción a la dictadura.
Es una reacción a la dictadura, porque su origen son partidos de izquierda. Entonces, ojo, a lo mejor esa reacción a la dictadura es la primera reacción, y después vamos a ver cómo se
comporta. Hay un cruce, ¿no? Porque es bien complejo. El lenguaje de la derecha, para los efectos conceptuales. Yo llamo centro derecha Chile Vamos y derecha a republicanos, libertarios, ¿no? Para no, lo de ultra ya tiene algo ya de caricatura. Lo cierto es que le pasa al venezolano que por un lado tiene la experiencia de la dictadura de Maduro, entonces se va para la derecha, pero también ve que en la derecha hay gente que lo quiere echar.
Es un fenómeno curioso, pero nosotros que lo estudiamos de cierta manera, se debe mayormente a que, claro, nosotros tenemos ese panel de inmigrantes, son paneles que nosotros ya, por el RUT, sabemos que votan. O sea, ya llevan más de 5 años. Y ellos efectivamente quieren que se cierren las puertas y no lleguen las nuevas olas, o están contra las que ya llegaron, en el fondo. Porque le hacen
mala fama. Votan ambas derechas, no es que voten la centro derecha, también votan a Kaiser, o votan también a
Kast. Sí, votan más a Matei, pero no es la diferencia que se ve en los chilenos, digamos.
Claro.
En el fondo, tanto Kast como Kaiser tienen un porcentaje mucho mayor en los inmigrantes y más cercano a Matei. Sí.
Oye, un poco para aquí.
Siendo, para nuestros auditores. No. Siendo un tema que va a estar, la experiencia comparada es que Chile sería el único país del mundo donde los migrantes eligen presidente. La inmensa mayoría...
En tan corto tiempo.
En tan corto tiempo, en 5 años.
Eso, en tan corto tiempo, creo que es importante.
Creo que en otros países son 10 años.
Sí.
Porque la mayoría de los migrantes en el mundo, cuando votan, básicamente votan a nivel territorial, municipal.
Municipal.
Ahora, yo entiendo que debe ser la lucha electoral, pero para que la gente sepa que sería una anomalía más en Chile, ¿estamos? Que un migrante elige presidente.
O sea, que tengan toda la influencia que van a tener.
Claro, obvio.
Pero tampoco sabemos que se va a aprobar de ley, ¿no?
No.
Eso está abierto. Ahora, una pregunta para que la gente no entienda.
Primero, para decir una cosa, es que los migrantes es impresionante. Yo me acordaba cuando era ministro de Interior, en 2005, mi problema eran 50.000 peruanos. O sea, 50.000 peruanos. Y hoy día tenemos casi 2 millones.
O sea, no sabemos.
Sí, no sabemos, pero
no
claro. Sabemos. Imagínate, pasamos del 2% de la población a estamos en el 10%.
Sí, claro.
Imagínate para la elección ahora municipal en Estación Central, claro, en Santiago, que llegaran al 30% del padrón.
Ya. Ahora, en ese contexto de las parlamentarias presidenciales que ustedes dicen que van a empezar a poner el tapete, ¿no? Ahí no escuché hablar de, por ejemplo, temas como salud y otros, pero la pregunta es, ese contexto va a estar marcado de cómo se debe, si hay primaria o no hay primaria. Por ejemplo, si Michelle Bachelet va, algunos dicen que quizás no habría primaria. O sea, ¿cómo ves tú el contexto en ese? Y al otro lado también.
No, yo veo, mira, yo no, veo un dramatismo que te cuento. Yo me miro sobre la realidad. Voy a dejar a Bachelet tranquila en Caburga.
¿Vamos? No. Está bien.
Vamos, si esa es así, cosa que yo creo que va a ser así, se va a quedar tranquila. No. Esa es mi opinión. Voy a tener 6 u 8 candidatos a la primaria de nuestra.
¿Desde dónde está dónde? ¿Desde la DC?
No, yo creo que va a estar Hondurraga. Sí. Hondurraga quiere 2 primarias, pero eso es una locura misma.
De la DC al Frente Amplio.
Claro, con dos primarias, o sea, que nuestro mundo lleve 2 candidatos a la primera vuelta, lo más probable es que salgamos tercero. Y yo tengo que ir a votar entre la Evelyn Matei y Kaiser.
O sea,
no.
Está hablando de un bloque de socialismo democrático de 6.
Entonces, va a haber un solo candidato elegido en esta primera de 6 u 8 candidatos.
¿Y dónde ves?
Y hay un festival de candidatos. Ya por lo menos tenemos 2. Sí. Mulet y Blado. Sí. Pero va a salir el candidato al Frente Amplio, la Carola Toa por el PPD, no sé quién del Partido Socialista.
¿Tú crees que la Carola Toa no va a ser apoyada por los socialistas?
Bueno, sería una locura. Pero como estamos invirtiendo a alguno de mis compañeros a los socialistas con Bachelet, diciendo lo que es el pasado, imagínate vos. Bueno, pero ese es un lío picante entre nosotros. Lo que te quiero decir para los auditores es que sin Bachelet, 6 u 8 candidatos en la primaria. Eso está definido, porque para poder intentar ganar en diciembre, tenemos que llevar un solo candidato. No lo que está haciendo la derecha. Y la derecha para mí es un festival y me compro paquetes de cabrita.
Está bien, o sea, claro,
está la ansia de ganar.
Sí. Todavía no te lo compro y no tenés candidato.
Ahora, pero una cosa, pero en esa primaria tan amplia se van a tocar muchos temas porque hay diferencias también. O sea, lo mismo que vaya Jado del Partido Comunista que vaya la Mitra Jara, por ejemplo.
Claro, no, y Jado, yo creo que entra por los palos.
Javería directo.
Lo que pasó en la elección del Comité Central, los adherentes a Jaude, incluyendo el invitado que tuviste aquí,
sí, Fares Jaude.
Primera mayoría.
Exactamente.
Pero no por ser primo hermano, que no lo es tampoco.
Es por Jaude.
Es por Jaude. Y la gente se olvida, ¿no? Yo como somos profe, oye, si Jaude sacó 700.000 votos en la primaria, debe ser en la historia de Chile que el Partido Comunista ha sido siempre muy fuerte, sobre todo hasta el 73. Debe ser el candidato comunista que más votos ha sacado en la historia de Chile, desde Luis Emilio Recabarren.
El mejor rendimiento. Se cayó en las municipales. Ese fue el tema.
200.000 menos.
Pero ahí tuvo una
vez. Saca cuenta que para la convención número, no me acuerdo si la 1 o la 2, la 1. La primera mayoría en la región metropolitana fue una militante comunista. 400.000 votos. Sí. Lo que pasa es que después ganó el sacerdote.
Y Tomás, ¿tú cómo ves el escenario de primaria? A ver, ustedes seguís con el escenario de primaria, ¿cómo lo ves tú? Y ahora
hablemos de mi lado, después hablamos del otro.
Sí, por eso queremos hablar de. O sea, no demos la vuelta por el lado.
La primera hipótesis hoy día, si Bachelet es candidata.
Y como escenario.
Y si Bachelet cambia al otro escenario que Francisco lo dejó en el cajón, creo que la posibilidad de primaria es muy baja en todos los sectores. Sí. Porque la derecha o la extrema derecha no va a ser primaria. Sería una excepción que Kaiser y Kass acordaran una primaria, ¿no?
Ah, tú no lo ves tan factible.
Yo lo veo complejo. Lo veo complejo hasta el momento.
¿Por qué? Eso, tanto se ha hablado que sería lógico, ¿eh?
Los dos tienen hambre.
Es lógico desde un punto de vista racional y electoral, sí, pero me parece que desde un punto de vista político, aquel que viene creciendo del 2 al 10, al 15 o al 12 o a donde fuese el número, es muy difícil decirle, oye, métete a una primaria para que veamos quién sale, digamos. Creo que ahí hay un hay un tema de ejercicio práctico de la política que me parece difícil. Entonces, en ese escenario, yo incluso estoy viendo que las primarias pueden pasar de largo en el escenario político. Y eso
pero ojo,
porque la centro derecha
puede. ¿Y qué va Bachelet?
En
o sea,
yo creo, fíjate, una vez más la historia.
Es una hipótesis en ese
momento. Una vez más la historia. Claro, imagínate que Bachelet cambia de opinión, cosa que yo no creo. Y dice, ¿sabes qué más? Voy un miércoles a la tercera, como contó que le había contado Lula. Oye, yo creo que el Frente Amplio se baja, el Partido Comunista se baja, el PS obviamente sí. No se tiene que bajar. Yo creo que va a salir una primera con Milosevic y con Ulet.
Pero es una primaria.
¿Por qué no ya pasó ya? Si el 2013... que Bachelet iba con avión, Andrés Velasco le compitió, pues.
Sí, y Claudio Rego.
Y José Antonio Gómez y Claudio Rego. Y les dio lo mismo, 74% sacó Michelle Bachelet en la serie. 74%. 13 Velasco, 8 Orrego, sí. 5 Gómez. Porque cada uno tenía una mochilita de esos tres que perdieron, pues. Velasco, después de eso, formó el Partido Ciudadano.
Sí. Sí, ¿y cómo lo estás viendo desde el punto de vista de la encuesta? ¿Cómo lo ves también?
Mira, me gustaría contextualizar, porque hace 4 años, chequeé los números antes de venir, hace cuatro años, bueno, febrero, marzo de 2021, los candidatos, los que punteaban la encuesta, era Pamela Giles,
sí.
16%, Jadue 13%, Lavín 12%, después ella, José Antonio Kass, Matei 7%. ¿Qué sumaba la derecha en este entonces? Un 30% más o menos. Y la oposición, un 45%. Es muy similar a lo que está pasando ahora, en el fondo, cuando uno suma los bloques. En el sentido de que, por ejemplo, cuando Matei habló del 62% que quiere replicar, si uno ve las encuestas hoy, suma la derecha, hace la base 100, ya hay un 62%, incluso alguno más, dependiendo de la encuesta. Quiero ir a que, independiente de los candidatos, es muy poco probable, pero muy poco probable, que no gane la oposición. Y es aún más probable ahora que hay voto obligatorio. Porque los votantes obligados, que llamamos nosotros, que serían alrededor de 5 millones, 5 millones y medio, no necesariamente que votan por primera vez desde 2022, sino que no eran regulares. Cuando siempre teníamos elecciones con 7 millones, ahora estamos en 13. Y esos 5 millones y medio, 6 millones de votantes votan en contra de lo que sea, en contra.
Sí.
Entonces, tienes el factor 1, que estamos en este péndulo, que gana la oposición, y 2, que sumaste un 40% del electorado que vota más en contra que los anteriores. Entonces, si bien Matei compite mucho mejor, lo que vendría a ser Matei es lo que se dice como que viene a salvar los muebles, digamos, viene por la parlamentaria.
Bachelet,
dijiste. Perdón. Bachelet. Creo que sería muy generoso de su parte, pero sí, una cuestión casi de santidad, digamos, que se atreva a ser candidata en un escenario así, siendo la historia que ya tuvo, y siendo que ya le ganó a Matei como un 62-38.
Entonces, ¿tú no pareció,
debería ser
¿no?
demasiado generoso, digamos.
O sea, ¿tú ves también? ¿Tú también ves el escenario de que en fondo la derecha debiera ganar en segunda vuelta?
La oposición, sí, yo creo que es un... Y casi un signo, lo agrando América Latina. Entre el 2015 y el 2023, el 80% de las elecciones lo ha ganado la oposición. Hay dos excepciones, México y Salvador.
Claro.
Son las únicas excepciones. Y el problema es que ganando esas oposiciones, voy al problema que Francisco decía anteriormente, ninguna de esos que ganó tiene mayoría en el Congreso. Entonces, salvo estas dos excepciones, México y El Salvador, que sí lo tienen. Entonces, me parece que el escenario está configurado de cierta manera a eso ocurra, digamos. Porque yo veo, claro, el escenario perfecto, ideal, racionalmente, me diría, mire, la oposición, la centro-derecha y la derecha, una lista parlamentaria. Y eso sería un rendimiento con la posibilidad.
Pero, si ya pero está descartado.
Pero eso no va a pasar.
Claro, porque si van dos candidatos de la derecha, si hay una de esas tres, cada uno va a llevar su lista.
Sí, claro. Puede ser. Por lo menos hay dos listas parlamentarias.
Dos, claro.
Y hay falta el Partido Social Cristiano también, ¿no?
Exactamente.
Pero ellos iban a hacer una primaria convencional,
sí,
porque tenía a Juan Castro, el ex senador, elegido por Renovación Nacional, al Rojo Edo, elegido como republicano, y alguien más.
Sí.
Y también está Parisi con su...
Parisi iba de dos maneras.
Con su motosierra, hablando de otra primaria.
Sí, exactamente, con el doctor...
Frías, algo así. Frías.
Con el doctor File.
File.
Tenemos de todo.
Y ¿dónde queda ese escenario demócrata y amarillo en caso que no hubiese primaria en Chile Vamos?
¿Qué pasa con demócrata y amarillo?
Sí, ¿dónde quedan? Sí.
Bueno...
Quedan en el 4%.
Pero van a la presidencial, ¿tú crees? ¿O hay impacto...? O sea, ¿cómo sale en un escenario que estamos viendo de no primarias, supongamos?
Ajá.
¿Y qué pasa con ellos? Porque en un escenario de primarias, supongamos que hoy día tomaba más fuerza, hasta hace poco era, digamos, lo más importante, que quizás llegara nuevamente la expresidenta Michelle Bachelet. No llega. Hay una amplia primaria, ¿no es cierto?, en el oficialismo.
En el lado mío va a ser 6-8.
Sí, 6-8. Imagina. Y además convocante, porque hay...
Y además la primera va a tener el foro de la edición.
Todo.
La primera te mueve.
Sí. Hay el escenario de primaria amplia en el oficialismo. ¿Qué tiene que hacer la centro-derecha? ¿Qué pasa ahí?
Lo que pasa, sí, algo lo tocó Tomás. Que mira, si Evelyn Matei hace una primaria con Carter... ¿con quién más podría ser esa primaria?
Con la
Jimena Rincón.
Con la Jimena Rincón.
Ahí tiene una primaria.
¿Qué pasaría ahí? 70, probablemente.
70-15-15.
Hay un tema importante ahí que.
Ahí este puede, nuevo votante, pero ahí puedo construir una primaria.
Este votante obligado, que es nuevo en las votaciones.
Este es voluntario.
Sí, sepo. Yo creo que esta nueva movilización de voto puede hacer, mira, las primarias vota alrededor de un 10% por lado de la población, o sea, un 20%. Uno de cada cinco personas va a las primarias. Yo me debería decir, va a depender de qué tan competitivas son las primarias, pero que, por ejemplo, en una primaria donde Abel Matei, Rodolfo Carter, Jimena Rincón, desde los republicanos y los libertarios llevarían gente a debilitar a Evelyn Matei.
Ese, claro.
Por lo tanto, no veo ningún incentivo.
No militante.
Claro, los no militantes,
porque
los militantes
no aparecen en el padrón.
Sí,
efectivamente. Pero en el fondo, veo puro riesgo, o sea, no veo ningún incentivo de Evelyn Matei
para
una primaria que no es amplia. Si no están todos, no hay para qué hacer.
Por eso es imposible.
Sí, y es imposible.
O sea, la primaria, que yo le explico a un alemán la situación de la derecha, y además se toca la cabeza y se dice, son imbéciles.
O sea,
tienen la posibilidad de ganar, pero el hambre de ganar los divide.
Y si van unidos también de ganar la parlamentaria, después una mayoría posiblemente.
Imagínate el sueño erótico de la derecha de ganar la moneda y el parlamento. Con 4/7.
Sí, claro.
O sea,
la gratuidad, güey. Sí.
No, si la única primaria que la centro derecha puede construir, ¿sí?, es como dices tú, ¿no? Básicamente es con Carter y Jimena Rincón.
Y podría ser alguien
más,
¿no?,
que podría estar ahí.
¿París y cabe dentro de una primaria como esa o es muy difícil? ¿Cómo lo ves tú?
Podría caber dentro de una primaria de esa naturaleza, ¿por qué no, digamos?
Pero
tiene siempre los riesgos, pero Matei tiene el apoyo de los partidos de la centro derecha grande y es voluntario, o sea, las primarias tienen ese efecto, ¿no?
Sí, es
muy difícil ir a otros, porque si hay también una primaria paralela, es bastante difícil que se produzcan chapasijes, cosas así, ¿no?
Porque el mismo día.
Lo que digo es que en el fondo pueden llamar a votar a esa primaria de José Antonio Kast y el Partido Libertario Johannes Kaiser, en ningún caso para... Creo que no podrían llegar a pasar a ni Rodolfo Carter, ni Jimena Rincón, a Evelyn Matthei. Pero en el fondo lo que iría a hacer esto es a debilitar, a que no salga arrasando, como con el 74% que nombraste tú de Bachelet. Otra cosa es que se dice que uno pierde mucho al no tener una primaria, porque en el fondo le está regalando ese tiempo mediático a la izquierda, que va de nuevo mostrar que siempre van unidos y todo esto. Yo creo que...
Bueno, esa es la principal diferencia, es cualitativa. Bueno, nosotros vamos a tener a Corea del Norte a la izquierda nuestra, y en una de esas cuevas al Partido Popular.
Jadwe iría por fuera o por dentro de esa
cuevas. No, jamás.
Por dentro.
No, Jadwe es militante comunista. Ya es militante. No. Si va a una primaria que organice.
Es como pedirle a alguien de los Budés que vaya.
Es imposible. En una primaria tan amplia del oficialismo, verse una primaria que hay que armar en Chile Vamos, no sé, todo la centro derecha, podría haber una gran diferencia en cuánta gente va a votar, que es lo que pasó hace años atrás cuando tú acabas de nombrar, no sé, Bachelet, Velasco. Claro. Eso también influye.
O al revés, pues. El éxito de Sebastián Piñera 2, que convocó una primaria enorme, y nosotros hicimos el ridículo, hicimos una primaria convencional que votaron 80.000 personas.
No, pero tuvieron muchos problemas más allá de la primaria. Era más profundidad. Fue un desastre total.
Mi amigo Carlos Maldonado se quedó sentado dormido en el Cervel, esperando a las 12 de la noche. Es ahí le vino el ataque de hoy día amarillo. Pero el centro problema.
Pero fue un desastre de comienzo a fin.
Ahora, hay un escenario. En caso de que no viene Michelle Bachelet, que hay una elección, una gran primaria, ¿no es cierto?, el oficialismo. ¿Se puede dar el escenario que alguno ha contado que pase a segunda vuelta Matthei con un Kaiser y no con alguno, o con un Kast y no el escenario de que sean unidos o no? ¿O ese escenario lo ven descartado ya?
¿Dicen el caso de que no vaya Michelle Bachelet?
Sí, el caso
de
que no vaya Michelle Bachelet.
Mira, lo que pasa. Perdón,
no, Tomás, dale.
Yo no lo veo ninguna posibilidad de que la derecha hoy día saque dos candidatos a segunda vuelta. Uno tiene que sumar los votos, digamos. Miro la municipal y la regional, que es la que tengo más a mano, y no me da, digamos. No. ¿Sí? Claro, con un 60% en los votos, uno podría decir, sí, dos candidatos que pasan. Uno va a pasar con el 30 y tanto y el otro con el. Pero hoy día el oficialismo tiene un porcentaje que. De alguna manera, yo veo que va a estar instalado un candidato del oficialismo en la segunda vuelta.
¿Y esa
cuál es el punto que el oficialismo, yo creo, añora o está pensando? Que sea Kast y Kaiser y no Matthei. Ese es el juego político de este año.
Claro, en el fondo es sabido que si Matthei, o sea, no digamos sabido, pero en el fondo uno lo puede ver en los números que la gran lucha de Matthei, por decirlo de alguna manera, es pasar a la segunda vuelta. En segunda vuelta sería muy difícil que perdiera. Es muy difícil que el voto de José Antonio Kast o de Kaiser se vaya hacia Michelle Bachelet o Carolina Toá. Distinto si compite Michelle Bachelet con José Antonio Kast o tanto Carolina Toá.
Es un poquito lo que pasó con Boris Kast.
Efectivamente.
Yo le hago la pregunta a Pancho. Dime.
Para nuestros auditores. Esta ha sido la primera vuelta con menos votos en la elección anterior. Kast pasa segunda vuelta con 28% y Boris pasa segunda vuelta con 26%. No había ocurrido nunca antes. ¿Estamos? De hecho, pasó a segunda vuelta Evelyn Matthei con Bachelet con el 25%. Pero pasó a segunda vuelta y se levantó 38%. Ay, perdón. Bueno, lo que te iba a decir se me olvidó.
Te quería agregar que las encuestas son engañosas en el caso de Carolina Toá, porque en el fondo está eclipsada por el por el cargo. Claro, tanto por el cargo como por Michelle Bachelet, que se decide o no se decide. Por lo tanto, uno podría ver encuestas que te marcarían que existe la posibilidad de que pasen, perdón, de que pasen dos candidatos de derecha a segunda vuelta. Pero es un escenario ficticio, en el sentido de que Carolina Toá, si fuera la candidata de la Unión, está muy subestimada, digamos.
O sea, ¿tú ves que Carolina Toá es un escenario amplio, en el que tiene más posibilidades?
O sea, dato importante para nuestro auditorio.
Dale.
Nosotros en las concejales sacamos el 42%. La derecha nos ganó por 8 o 10 puntos, pero sí. Piso 42 en concejales. Y si vais a los gobernadores, que es el más parecido a la nacional, bueno, es miti-miti, es casi miti-miti. 49-51.
Sí.
O sea, en la elección de gobernador de segunda vuelta, la gallega, los ciudadanos que votaron por los candidatos
en segunda vuelta,
salvo Zafirio.
En segunda vuelta, en la primera no es así. No. La primera es igual, más o menos.
Exactamente, pero ahí
te voy a preguntar.
Pero apretado.
Bueno, por eso dije que la
pero ahí hago una pregunta. Toma. En caso que fue. Oye, ahora una gran primaria.
¿Otro cafecito?
Sí. Ahí vamos a pedir el tiro antes del. Pero la pregunta mía es la siguiente. En una primaria ampliada, el oficialismo lleva un candidato, Toá o quien sea. Sí. Y va, Kast, Kaiser, Matei y quizá Parisi. ¿Hay posibilidad de que que pase con mayor votación en la primera vuelta sea el del oficialismo?
Obvio. Si te dividías en cuatro, Tomás.
Dividido en cuatro, pero yo nunca. Si
no que gane en segunda vuelta,
El oficialismo va a ser una primaria, pero van a aparecer otros candidatos que también van a sacar.
A la izquierda.
Y también otros que van a quedar entre medio.
Char puede ser.
Exactamente, y pueden quedar.
Mainico, si queréis también.
Mainico está juntando la firma.
Sí. Por eso hay muchos candidatos que pueden aparecer, y eso hace que también, no digamos que puede haber un solo candidato oficial, pero también dispersión. Ahora, sí. Sin duda la disputa, porque hasta el momento la disputa ha sido mucho más atroz en la derecha, ¿no?
Claro,
en
la derecha, además, los derecha. Candidatos a la izquierda son, con todo respeto, ciudadanos bien marginales. La división en la derecha es brutal.
Lo que pasa, Francisco, en ese escenario, son las listas parlamentarias.
Exacto.
Porque no va a haber una lista parlamentaria en el oficialismo, sea una candidata única o no. Porque no caben.
¿Tú crees que
van a haber dos listas?
Yo creo que cabe, pero
van a haber dos listas.
¿Tú crees que van a haber dos listas?
Y en ese escenario de dos listas, esos candidatos son fundamentales para la candidatura presidencial. Okay. Y si ven que en ciertas regiones, distritos, ese candidato o candidata no marca lo suficiente, lo van a dejar
de lado.
¿Cuadraría ahí las dos listas?
¿Cómo?
En términos de partido. ¿Cuáles serían las dos listas?
PS, PPD, Liberales Radicales y Demócratas Cristianos 1, Frente Amplio y Partido Comunista y Acción Humanista y Regionalista.
¿Tú la ves así?
No. Yo voy a oponerme a las dos listas hasta que no muera.
Lo que sí podría ocurrir, y eso está mirando, es que va a ser el Partido Socialista.
Es la bisagra.
O se va con el Frente Amplio y el PC,
o se va
hacia el otro lado.
Ay, es que ya quedó claro la vez pasada que cuando se va más para la izquierda, la otra le va mal, claro. En la primaria. Por lo menos así fue, ¿no?
Pero el punto central, lo que decía Tomás, si los nuestros no se dan cuenta que existe la alta posibilidad de perder la moneda, pero ante la dispersión de la derecha, nuestra unidad permitiría que la derecha no tenga mayoría. De cajón, ¿no?
Sí.
La lista única. Porque yo tengo seguro al lado dos listas.
Por lo menos. Sí.
Entonces la lista única te garantiza, estoy hablando de la política de contenido. La lista única versus una derecha dividida te garantiza que Matei, al igual que Boric y al igual que Piñera, no tenga mayoría. Ahora, mi problema no es que hacerle ingobernable a Matei, tiene que gobernar. Mi problema es que si la derecha logra lo que sueña Kaiser y algunos de Matei, con los cuartos séptimos, falta resucitar a Pinochet nomás.
Pero no resucitemos, no resucitemos a, no resucitemos a Pinochet.
No, no, pero me refiero a sí, no, si la corta reforma vocacional.
Sí, pero ese escenario está difícil, pero, Pacho. Sí, está el vendedor también. Lo conozco demasiado. No, ese escenario. No, Pinochet ya está cerrado, está afuera.
Varios auditores me van a aplaudir, güey. ¡El cafecito!
¿Y tú ves el escenario de que sea. Ah, ya tengo que irnos, pero el último. Escenario de que se pueda unir republicano, esto, republicano, libertario y socialdemócrata en una primaria, o eso no da?
Social cristiano.
Social cristiano, sí.
Es que la verdad, mira, lo que he visto en los números, hay algo muy curioso, no sé si voy a tener el tiempo que vamos a corte, pero me interesa mencionarlo. ¿Lo voy ahora o voy después?
Dale, cortito, si no lo dices en tu minuto final, po. Déjalo para el minuto final, eso. Ya. Me dicen que tenemos que ir a un corte, vamos a una pausa.
La FP Capital, que pone el billete, sí, necesita que lo vamos
a necesita la FP Capital y todos los oficiadores. Así que bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos en este entretenido análisis de cómo se ve el año político y realmente el presidencial y el parlamentario.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque Con Diálogo Distinto, hablando de la agenda política del año 2025, de este año que acaba de partir, pero sobre todo también del escenario de las presidenciales y parlamentarias, coaliciones, entre otras cosas. Y me acompañan tres grandes, destacados y conocidos para mí, panelistas. Francisco Vidal, Ejército Hurtado, profesor de la Universidad Diego Portales y también
y Alberto Hurtado. Los laicos y los jesuitas.
Así es. Tomás Duval, analista político, académico de la Universidad Autónoma y también éramos compañeros de colegio en el CREINT. Y Juan Pablo Lavín, ¿no? Presidente y dueño de la empresa encuestadora Panel Ciudadano, UDD, ¿no? Ajá. Y también a quien he conocido y hijo de un gran amigo de todos
muy
nosotros.
Muy conocido, Joaquín, sí.
Joaquín. Bueno, ahora.
Oye, ¿por qué no lo decimos? Es hijo de Joaquín Lavín.
Lógico, el hijo de Joaquín Lavín. Pues, amigo mío y con quien yo entré a la política por tu padre. Así que.
El dicho, bacheletista leocista.
Esa parte. Y compartió contigo programa. Compartió programa contigo. Ya, vamos. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta participación, por este programa, por esta participación. Comparto, ¿eh? Te han dicho, el programa, ¿no? El escenario y que ojalá es que eso va a Chile. También fue alcalde, vi el tema de educación, salud. Ojalá es que esos temas estén en la palestra, ¿no? Porque si hablamos solamente de seguridad ciudadana y solamente de crecimiento económico, que es clave, tiene que ir a, ojalá se hable de educación, salud también. No sabemos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, esperamos los candidatos y bueno.
Vamos a ver qué pasa. Oye, si a todo esto tiene fecha con el yogur, porque fecha de vencimiento.
Falta poco.
Todo va a pasar entre el 15 de marzo y el 15 de abril.
Y ahí después tenemos las.
Ahí vamos a hacer todo.
Las propuestas, exactamente. Y bueno, agradecerle a cada uno.
¿No?
Y decirles que este programa, además de Radio Agricultura, lo pueden seguir a través de YouTube, en Agricultura TV y en todas las redes sociales, @ con diálogo distinto.
Oye, saludo a Walter Walker, presidente de esta radio.
Ya, ahí. Perfecto. Y también en Spotify. Y
sí, porque la otra vez, cuando viste para acá, invitado por los liberales. Que entraron medio fondeado aquí, pero entraron los liberales. Me llamó, me escribió Walker, que no había escuchado en el programa.
Antonio Walker, un saludo, también es muy amigo mío, así que un saludo aquí con.
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, creada en 1834.
Francisco Vidal, el próximo este va a invitar a co-conducir, pero hoy día quiero decirle que también lo pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast y por todo mucho más. Así que muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo con un nuevo y gran programa de Con Diálogo Distinto a las 12 horas. Muchas gracias.
Espectacular, gracias. Lo pasé estupendo.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina.